qué lindo es tender un puente, hablar, como vamos a hablar en el programa de hoy, mucho sobre vocación, ¿no? Sobre el llamado. Y tener del otro lado de la línea, ya habíamos anunciado que vamos a hablar de María Soledad Rosas, una joven de clase media, de Barrio Norte, que en los años 90 decide irse. Pero ese viaje te lo cuenta muy bien la película Soledad, de Agustina Macri, directora, que está del otro lado de la línea. Buenos días, Agustina.
¿Cómo andás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, gracias.
La excusa para llamarte es que los domingos, arrancó esto el otro, anoche, por ejemplo, o ya fue domingo de marzo el anterior también, los domingos de marzo a las 21:30 se puede volver a ver Soledad, que fue estrenada en septiembre del año pasado, en el cine del Malva. Eso es la excusa. Pero estamos hablando de vocación. ¿A qué edad sentiste vos este llamado, esta vocación por el cine?
Un poco más grande, digamos. Empecé como con la fotografía cuando tenía 15 años y cuando estaba estudiando sociología en la Universidad de Buenos Aires, los últimos años, ahí me acuerdo que hice varias cosas dentro de la carrera, un poquito más académicas, y terminé en comunicación cursando una materia de cine, de documental, y ahí me di cuenta que la cámara me parecía como bastante más potente para contar algo y para llegar, y a partir de ahí me fui a vivir a España y empecé a estudiar cine, digamos.
La peli dirigida por vos, una mujer, protagonizada por Vera Spinetta y sobre una mujer fuerte también, que sufrió mucha injusticia, como coletazo. Nosotros no queremos hablar el Día de la Mujer, solo el Día de la Mujer, ¿no? La mirada femenina en el cine. Tus directoras favoritas o inspiradoras, ¿quiénes han sido?
Y yo creo que siempre digo lo mismo, me parece que no somos tan, o sea, creo que sí, pero me parece que está muy bueno reivindicar y darnos cuenta que en Argentina hay un montón de directoras mujeres jóvenes, sobre todo, empezando por Lucrecia Martel, o todo lo que hizo María Luisa Gender en su momento, me parece que fue una pionera. Sí. El otro día estuve con Teresa Constantini, que tiene 70 años y sigue filmando, y toda la nueva generación de lo que es en Argentina hoy, desde Milagros Monumental, desde Lola Arias, desde Jasmine Stewart, desde un montón de mujeres jóvenes, desde María Elche, que me parece que es súper potente, y eso es algo que yo en Italia y en España no veo, no lo encontré así. No hay.
Qué bueno, qué bueno escuchar eso. El que asiente es Ariel Hergot, que es nuestro comentarista de cine y series, que cuando se estrenó la peli habló muy bien de tu trabajo. Te paso con él.
Hola, Agustina. Bueno, antes que nada, felicitaciones. La verdad que la peli está buenísima.
Gracias.
Sí, y te quería consultar primero por tus inicios, porque hay algo que por ahí no se sabe del todo, que es que vos llegás también a esta película, después de, por supuesto, un larguísimo proceso, como casi todos los cineastas, pero que tuvo que ver también con haber trabajado con Oliver Stone, ¿no? Y con la productora.
Sí.
Contanos un poquito de eso. ¿Cómo fue laburar con Oliver Stone, por un lado, y después cómo fue tu proceso para elegir finalmente a Vera Spinetta, ¿no?
Con Oliver tuve suerte, empecé porque teníamos, digamos, un productor en común que conocíamos, y yo tenía muchas ganas de poder trabajar afuera y hacer experiencia afuera, y después de varios, digamos, como meses de esperar y demás, me llegó la convocatoria para ir a Snowden. Él estaba a punto de empezar el rodaje, me sumé al equipo de dirección, que éramos 9 personas, digamos, en una gran producción, bastante Hollywood, pero toda en Alemania, porque él no podía filmar esa película, digamos, no tan políticamente correcta en Estados Unidos. Y entré ahí en el equipo de dirección y después estuve bastante metida en lo que era la segunda unidad. Y nada, y él es como una especie de prosa cinematográfico, como muy vieja escuela, que le gusta mucho el guión, que pone mucha energía en dirigir a los actores, más que nada, ¿no? Pero igual le gusta mucho también toda la parte técnica, y en Snowden estuvo trabajando con un director de fotografía que es Capo, que es el que ganó el Oscar por Slumdog Millionaire y que trabajó mucho tiempo con Danny Boyle. Y la verdad es que Oliver estaba como bastante activo en todo eso, pero lo que más me impresionó y me gustaba no era solamente la disciplina que había, en todo el equipo, sino como el aire de respeto cuando estás trabajando con alguien que es como una especie de leyenda viva del cine.
Estamos escuchando a Agustina Macri, que nos atiende el mismo día que se vuelve para España, por eso no está acá con nosotros en el piso. Queremos saber qué estás cocinando. ¿Ya hay una próxima peli en tu alma, en tu cabeza? ¿Estás escribiendo algo?
Sí,
estás...
tengo una película que la quería hacer antes de Soledad, pero después Soledad entró y me arrastró así como un tsunami, y sí, tengo ganas, pero ahora creo que no voy a revelar muchos detalles, pero tengo ganas de ya ver si puedo llego para poder filmarlo el año que viene.
Vera Spinetta contó en una entrevista que vi que ella conocía la historia de Soledad antes de ser convocada al casting y que se preparó mucho, muchísimo. ¿Tuviste dudas? Sabemos que después terminaron sintiendo una enorme comunión, eso ya se sabe y se ve en la peli, pero ¿hubo muchas candidatas a hacer Soledad?
Sí, la verdad que fue un trabajo muy exhaustivo que hice con Natalia Smirnoff, una directora de casting increíble. Quería sacarme todas las dudas, quería como explorar todos los mundos, convoqué a todas las actrices posibles, digamos, en ese rango que el personaje daba, incluso explorando mucho como el mundo más del teatro alternativo, y creo que más o menos el total fueron como más o menos entre 29 y 30 chicas. A todas les dije que para mí la condición era que ellas se quisieran rapar, que para mí era parte de la entrega del personaje y no solamente una cuestión estética, y llegué como digamos una especie de final entre Vera y otra actriz, y siempre le digo a Vera que yo no estaba tan segura, pero porque yo estaba como más inmadura todavía en mi proceso creativo y no tenía tanta idea ni por ahí era tan consciente de la responsabilidad que suponía también esa decisión, y en el momento que la tomé como muy instintivamente, y eso me gustó. Y desde que pasó eso le pedí a Vera que me esperara, y me esperó un año sin hacer otra cosa, y ahí nos preparamos juntas y por separado, porque yo viajaba mucho a Italia. Entonces ella empezó a trabajar con Francisca Ure, una coach increíble.
Sí. ¿Es hija de Ure, del director?
Sí.
De Alberto Ure.
Muy capa. Y nada, y entonces laburamos mucho entre las tres, ellas dos intensivamente cuando yo no estaba, como en todas las etapas del personaje, porque la verdad que como la curva dramática del personaje es como muy intensa, y Vera tenía no solamente que hacerlo dramáticamente sino físicamente, y bueno, y después finalmente se vino a Italia 2 meses antes del rodaje y empezamos a trabajar con una coach italiana, porque había que internalizar un poco más el tema del idioma, que para Vera la verdad que no solamente para mí hizo un trabajo increíble, que es lo que se ve en la peli, sino que lo que ella atravesó personalmente. Era la primera vez que viajaba a Europa, la primera vez que dejaba a su hija, la primera vez que actuaba en otro idioma. Me parece que todo eso tiene como un plus gigante.
El Flaco Spinetta la debe haber protegido, y esa sangre italiana también. Ari Hergot, Agustina Macri tiene otra pregunta para vos.
Sí, el laburo que hace de Vera Spinetta es increíble, increíble, de verdad. Poco reconocido, te diría. Y ya que estabas hablando de tu próximo proyecto, seguramente hay un montón de gente que nos está escuchando, de chicas, por ahí más chicas o de tu edad, que dicen, yo también tengo un proyecto. ¿Cómo lo laburas? ¿En qué etapa estás? ¿Primero haces un guión, después vas a buscar financiamiento? ¿Cómo es?
Sí, hay un montón de caminos, ¿viste? Como que el cine es como una especie de como que es muy amplio y hay varios caminos por los cuales vos podés como llegar. Yo creo que lo que más importa siempre, sobre todo ahora que ya hice la primera película, es como es una familia, ¿no? Es como una familia adoptiva que uno tiene, tu equipo técnico, tu director de fotografía, es como tu hermano y tu compañero, tus productores también han sido un poco tus padrinos, entonces como tu guionista, tu co-guionista, sobre todo si te gusta mucho haber trabajado con un actor o una actriz, quizás quieres seguir trabajando con eso. Yo creo que, ante todo, me da muchas ganas de mantener humanamente la mayor cantidad de gente que me acompañó en la primera, y ahí en mi caso, escribiendo, lo más importante siempre es escribir. El guión es súper importante, yo estuve un año fuertemente trabajando en el guión, hice más de 8 o 9 versiones, me fui a Los Ángeles con alguien que trabajaba con Oliver, después me fui a Italia, y todo lo que la energía que le pongas a la escritura y sobre todo a la estructura, eso me parece que te va a dar mucha seguridad y te va a dar un marco de contención a la hora de salir a filmar al set, que es como muy importante.
Como salir a la cancha, como cuando jugabas al fútbol. Sí. Viste que la AFA va a poner como 24 millones para ir profesionalizando el fútbol de las chicas.
Me encantaría filmar algo con las chicas. Oh, vale. De hecho, tengo ganas como de ver si puedo entrar a la intimidad de la selección en el Mundial este año que van a jugar después de 12 años. Y ya te dije que soy una jugadora de fútbol frustrada.
Para,
no, era muy buena, pero dejé.
Eras muy buena y yo lo sé. Para un documental o para una historia breve, un corto, la historia de Belina Cabrera, que hasta llegó a vivir en la calle y hoy entrena chicas, está buenísima. Acá Damián Dreisig, mi compañero actor, también te quiere hacer una pregunta.
Hola, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una pregunta. Yo sé lo difícil que es concretar un proyecto, ¿no? Una película, llevarla a cabo, puede llevar años. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esta película y no otra, ¿no? ¿Cuál fue el llamado? Justamente, tengo que contar esta historia, ¿no? Porque pensaba también en esta cuestión de algo que no encaja, ¿no? Inclusive pensaba en la historia de, hasta no sé, del Che Guevara, que también venía de una familia de clase media.
Los Guevara Lynch.
Exactamente, acomodada y rompe también con su estructura familiar, ¿no? Hay cierta similitud con Soledad. ¿Qué fue lo que te impulsó? Quiero contar esto, necesito contar esta historia.
Que sale también de un libro de Caparrós, hay que decirlo, ¿no?
Sí, el libro la verdad que me ayudó mucho. Yo creo que quizás en este momento o en el momento que a mí me llegó la historia, yo estaba detrás de una historia para hacer como mi primera película. Sentía que estaba bueno que fuera una historia ya existente y la verdad que el libro fue como un llamado directo. Las primeras páginas, me acuerdo que también de hecho las leí en Alemania trabajando con Stone y no podía parar, no pude nunca más parar de leer hasta el final y me senté y escribí sin parar como una primera versión. Yo creo que ese primer llamado fue como, digamos, bastante de nuevo, como bastante visceral. No tenía nada racional, simplemente me sentí como muy atraída por el personaje de ella, seguramente por un montón de cosas que ni hasta en un plano consciente las podía explicar. Simplemente fue como un magnetismo emocional y personal y sentí que ella representaba un montón de cosas en su viaje, en su forma, en su búsqueda, en su lucha. Y creo que siempre lo digo, como para mí la película fue una espiral en donde cada vez que iba pasando más tiempo yo profundizaba y entraba más en ella y más reafirmaba y reivindicaba haberla elegido, ¿no? Hoy siento como quizás me llegó alguna que otra cosa, una idea o un libro o alguien que me dijo, che, tenés ganas de hacer esto, y la verdad es que a mí hoy por hoy me costaría mucho hacer una película sobre algo que no siento profundamente, porque es tan arduo el trabajo y tanta la perseverancia que tenés que tener, que es como que todos los días te tenés que despertar y decir, yo acá sigo firme, y sobre todo vos misma, porque más allá de que tus productores te acompañen, el director es el que sostiene emocionalmente la película todos los días, desde que decís la voy a hacer hasta el día que la estrenás.
Y ahí viene como un bajón. ¿Qué pasa después de estrenar?
No, un bajón total. Bajonazo.
Y Agustina Macri, dos cositas más. Recordemos que se puede ver Soledad los domingos de marzo a las 21:30 en el Malva. ¿Cómo se compran las entradas del Malva? ¿De qué manera uno
se ahí y está como la boletería y creo que, no sé si ahora habilitaron como hacerlo a través de la web.
Es muy lindo ese auditorio del Malva.
Sí, muy lindo, y además lo programa Fernando Martín Peña, que para mí es como el erudito máximo del cine argentino.
De
y, sí. Y cuando nos escribimos me dijo, Agustina, me pone muy contenta poder como reponer esa película, y casualmente casi todas las películas que más me gustaron del año pasado, me dijo, fueron dirigidas por mujeres.
Qué bueno.
Así que estoy muy feliz como de darle un nuevo espacio a la película para que llegue, porque las salas, bueno, es como otro es otra velocidad comercial, ¿no? Es como si no te sostenés, te empiezan a bajar de pantallas y bueno, está buenísimo poder que Soledad todavía siga ahí.
Siempre que Ari nos cuenta estrenos argentinos, le decimos a la gente, vayan, si tienen la duda, vayan a la Argentina primero, porque de eso depende la permanencia en las salas, obviamente.
Totalmente.
Bueno, Agustina Macri, te volvés hoy a España. Estamos hablando de vos como mujer directora, contando la historia de una mujer, protagonizada obviamente por una mujer. Y como te deben preguntar mucho, mucho, mucho por tu papá, yo quiero no preguntarte, sino afirmar que sos hija de Ivonne, una gran mujer, una mujer con muchísimas virtudes que yo reconozco en otros, porque por ahí no las tengo yo. Es discreta, callada, ubicada. y sabe acompañar en los momentos de dolor de la vida, lo comprobé mi propia carne, de la forma más respetuosa que se puede acompañar, que es decirte acá estoy, si me necesitas estoy, y sin invadirte. Yvonne Bordeu, tu mamá, una gran persona a quien quiero muchísimo, ella tenía ganas de hablar, viste, porque ya el presidente hablan todos los días. Agustina Macri, queremos tener la primicia de la nueva peli.
Claro.
No, bueno, la primicia tiene bastante que ver con mi madre, así que no, es bueno que haya sacado el tema.
No, sí. ¿Todo sobre tu madre o parte? Sí, la conozco desde la adolescencia.
No, será una historia de corredores y de amor y...
Ah, o sea, digamos, tiene que ver con tu abuelo materno. Abuelo materno, va para ese lado. Bueno, quiero hacer un cameo en esa. Sí, como no manejo, haciendo aparecer como que corro. Agustina total. Macri, muy buen viaje. Te mandamos un abrazo gracias. Fuerte. Gracias por tu tiempo. 21:30 los domingos, la puedes ver en El Malo. A Soledad, es una lindísima historia de valentía y también de una injusticia que se comete. Total. No cuento más porque no. ¡Spoiler! Gracias por tu tiempo, Agus.
Gracias a ustedes. Un beso enorme.
Abrazo. Volvemos en nada. Vamos a seguir hablando de la vocación, el llamado. ¿Te vas a ir?
Mil gracias. Silvina Chevier. Está en Nacional. ¿Sabías que desde el atardecer y hasta el mediodía es el momento de mayor actividad de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya? Por eso, si estás al aire libre, utiliza mangas largas, pantalones largos y calzado cerrado. Además, no te olvides de usar repelente y renovarlo cada 4 horas. En tu casa, usa espirales y coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La prevención comienza en casa. Es un consejo de Fundación Mundo Sano. Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 50 minutos.
Nos escuchás también en Las Lomitas. Por FM 93.5.
El zorro y el erizo.
El mundo cambia. A veces creemos que cambia más de lo que verdaderamente cambia.
Reflexión y análisis.
Todas las sociedades tienden a sobrevalorar los cambios de los que son testigos.
Lunes a viernes, desde las 21.
Entonces hablamos de la globalización y del teléfono celular y perdemos de vista que los cambios de la primera revolución industrial fueron muchísimo más poderosos.
Alejandro Katz está en Nacional.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Runa, 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 runa.
Feliz cumpleaños, Juanchi Valerón, y los pericos. Pronto te voy a entrevistar para la televisión pública, te aviso, prepárate. Seré muy incisiva. Te preguntaré si sos capaz de defender a los pericos. No sé qué piensa Membrillar de los pericos.
Me encantan los pericos porque es mi animal favorito.
¡No! Usted tiene un montón de animales favoritos. Usted nos versea todo el tiempo.
Quiere quedar bien con todo.
En ese sentido. ¿No será político, Membrillar? ¿No será pensando en la campaña?
¿Sabes que sí? Estoy tirando una bomba, ¿eh?
Bueno, dígame, Membrillar, su vocación.
Personal de seguridad. Desde chiquito quería ser... quería estar ahí... Quería que la gente se siente segura, y de ahí vino, no sé por qué el link al veterinario, ¿no? Debe tener que ver con...
Con los perros.
¿No? Con el ovejero alemán.
Con el perro guardián, creo que viene por ahí.
Bueno,
ahí,
¿no? Mire que está la licenciada María Ormaechea, que se ocupa de vocaciones, y quedó pendiente la pregunta de Balaguer, que ¿cuál es exactamente?
Y la posibilidad que habilita esa pregunta que te dice, ¿cómo te imaginás dentro de, no sé, 10 años, 20 años ejerciendo tu profesión, ¿no?
Un poco lo que hacemos, mucho hincapié en vocación humana y en camino vocacional, es justamente pararnos en ese lugar como centro, que es la imaginación. Y yo puedo proyectarme con mi imaginación. perfectamente y a partir de la mirada que yo pueda tener sobre lo que va apareciendo en mi vida afuera y adentro de mí, lo puedo trabajar desde los sueños y observando por dónde tengo que ir yendo, como una forma de orientarme en la vida, que va más allá de una profesión, sino va más relacionado al sentido que pueda tener en la vida.
Porque ahora entiendo, cuando uno no resuena con lo que hace, cuando haces una cosa que no tiene que ver con tu esencia, la pasas mal. Aun cuando seas bueno para una determinada cosa,
puede ser que siente. Sí, sí. Por lo pronto, tal vez no la pases muy mal, pero no hay algo que se esté desplegando en su totalidad y que realmente tiene que ver con el sentido de tu vida, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Para qué estamos?
¿El famoso para qué?
Exactamente.
Sí, pero, porque si no, la vida es insostenible.
Pero por supuesto.